tiempo, la tos.
Sí, 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 otra.
Oye, qué bien tenerte por aquí otra vez, ¿eh? Y tenía muchas ganas de presentar este en concreto. Este, a mí, de las cosas que has sacado, me había puesto los dientes excepcionalmente largo este.
Joder, pues muchas gracias, hombre.
Sí, por
además, a todos, primero.
Por tus compañeros de viaje, además, ¿eh?
Sí, buah, es que es muy hard. Bueno, a mí me parece muy hard tocar con tus mitos, ¿no? No sé, llevado al heavy metal es como si te viene tu compañero de dúo y dice, a ver, ¿con quién quieres grabar el disco? Y, pues con el bajo y batería de Metallica. Dice, venga, hombre, y les llamas y les cuentas que quieres grabar un disco con Chistu y acordeón y te miran así raro, me entiendo, ¿qué me estás contando, chaval? Bueno, mándamelo y lo escuchamos, se lo mandas y hostia, pues sí que mola tal. Y que te digan que sí tus mitos, ¿no? Carles Benavente y Geraldo son... Antes de llegar a estos dos personajes, el flamenco era una música que se tocaba solo con guitarra flamenca, palmas y llevando el compás encima de la mesa con el puño. Y a estos personajes, junto con Camarón y Paco de Lucía, se les ocurrió meter un bajo y una... y percusiones en el flamenco, y claro, cambiaron para siempre la sonoridad de lo que es el flamenco, ¿no? Tocando con estos dos mitos, digamos, estos han grabado la leyenda del tiempo de Camarón, los mejores discos de Paco de Lucía, y claro, después de hacer eso, pues los Yankees, Miles Davis, Chick Corea, tal, empezaron a flipar con lo que estaban haciendo aquí, les empezaron a llamar para ir allí, y eso, ya han tocado con los más grandes del jazz de la historia, ¿no? Entonces, el tener la oportunidad de que gente así esté tocando con piezas que has compuesto tú, pues es una burrada. Entonces, pues sí, a mí también me hace mucha ilusión, sí.
Tengo pendiente una reseña de La Leyenda del Tiempo como clásico de Noche de Rock, porque me parece un disco esencial para entender muchas de las cosas que han pasado después. Y me ha hecho gracia porque precisamente esta semana tengo al Folsom Prison de Johnny Cash este mes, y la reseña la acaba Phil Grijuela con esta frase, diciendo: hay discos que hacen una muesca en la culata del hueso de la historia y de la música. Highway to Hell, La Leyenda del Tiempo, Rubber Soul y, por supuesto, Johnny Cash at Folsom Prison.
Sí, es que es un disco punky, es una bestialidad. Me encanta una frase de Camarón que decía: Camarón, hay muchos flamencos a los que no les gusta La Leyenda del Tiempo. ¿Qué les diría usted a todos ellos? Dice, que la escuchen más.
¡Ah! Sí.
Es una frase, bueno, bestial, me parece.
Sí. Joder, es que mira, no me voy a meter un fregado, pero la he usado esta mañana para en un debate en el que yo no quería entrar sobre el Motomami de Rosalía, que siempre me sale a vueltas, ¿no? Y es como, ¡guau, mierda! Y tal, pero tú le has escuchado dos veces, o estás así como opinando, claro, por el rumor. Hay gente que opina por el rumor, sí, de las cosas, antes de que por las propias cosas.
Sí, está claro, ¿no? Y luego cuando conoces la intrahistoria, hombre, he tenido la suerte de tocar también con Jorge Pardo varias veces. Con gente que grabó ese disco y claro, te van contando, es que para estos días de grabación ha sido flipante, porque claro, te contaba así y me dijo Chick, y me dijo Miles, y me dijo como que me dijo Pepe, ¿no? Y se decía Jorge Párez, es que habíamos tocado con Paco de Lucía, ellos venían de Dolores, de un grupo de jazz, de uno de los primeros grupos de jazz de España, y el Paco flipó con ellos, les llamó y estuvieron 3 años ensayando antes de hacer la primera bulería en directo. Y ya cuando ya tenían interiorizado el estilo y todo, pues les llamó Camarón para hacer La Leyenda del Tiempo. E dice Jorge que estábamos allí en los ensayos y grabando, y nos mirábamos así unos a otros diciendo como, vaya mierda estamos haciendo, tío, una sensación de en ningún momento de estar haciendo algo histórico. Y dice, sí, bueno, nos dicen que hagamos esto, pues venga, vamos a hacer,
pues a ver si vendo algo,
lo mejor que podamos, ¿no? Y dice, pero en el disco hay dos o tres piezas así más tradicionales, y decíamos, bueno, igual alguna de estas puede pitar, ¿no? Pero dice, pero las otras, es que esto es tan raro, tío, esto no... Era una sensación como muy, muy rara. Y luego años después es el disco de referencia y tal, que es muy bonito ver, pues, la sensación que tenían dentro, ¿no? De casi asustados, ¿no? Con la que luego ha sido, ¿no? Que las cosas no siempre tienen un resultado inmediato, ¿no? Cuando cambias realmente las cosas.
Sí, ni eres consciente a veces de hasta qué punto estás metiéndote en algo que va a cambiar las cosas para siempre. Fíjate que yo el rollo del cajón flamenco con Paco de Lucía siempre le pongo de ejemplo de lo que parece que pertenece como intrínsecamente a un estilo y realmente es mestizaje.
Sí, pero es que, a ver, mestizaje es todo. a ver por dónde empiezo. Este disco es chisto y acordeón, ¿vale? Son dos instrumentos, o sea, arquetípicamente unidos a la tradición del folclore vasco, y parece que el folclore vasco, yo que sé, sobre todo con el acordeón, pues, el acordeón y pandereta es como el sonido vasco típico de hoy en día. Pues el acordeón llegó a Euskadi a mediados del siglo XIX y empezó a usarse en la música tradicional vasca a finales del siglo XX. Lo que pasa es que se da un hecho en todo el mundo, que a finales del siglo XIX surgen los primeros métodos para grabarse. Entonces, esas primeras músicas que se grabaron en cada cultura de cada sitio, parece que, como era lo que se grabó en ese momento, parece que eso debía estar ahí desde tiempos inmemoriales, y muchas veces no, muchas veces eran modas que habían llegado 50 años o 20 años antes a la zona, ¿no? Entonces asocias, o yo que sé, en el País Vasco, la charaparta es un invento de los años 60-70. Antes podía haber alguna cosita, pero no hay ningún rastro real de ningún instrumento que fuese charaparta, y parece que es algo ancestral vasco, y lo mismo en todas las culturas. Entonces, pues, eso, cuando llega al cajón o llega cualquier tipo de instrumento a una tradición, pues a veces llega en un momento adecuado, es una sonoridad que viene fantástico y se mete dentro de esa tradición, y parece que es algo de toda la vida, ¿no? Que también es un mérito, ¿eh? pero esto de ir intentando hacer cosas de toda la vida, pues en fin, es más que discutible.
Háblame de Garikoitz Mendizábal. Yo, si a este tío no le hubiese visto tocar en directo, o sea, me apostaría una mano a que esto no puede ser un chistu. Porque la primera vez que yo escuché un fragmento de esto, uh-huh, a mí lo primero que se me vino a la cabeza fueron los Jazz Messengers, y lo primero que pensé fue en una flauta travesera. Uh-huh. Dije, esto tienes una flauta travesera, ha metido una flauta travesera a Gorka, y me dice, no, que es un chistu. Digo, no, o sea, no me vaciles.
Sí, a ver, el chistu, para los que no conozcan, es un cilindro con tres agujeros abajo, y con tres agujeros hace todas las notas. Es una flauta de pico. Lo que pasa que es un poco como la gaita, me refiero a que no puede hacer dinámicas. Está muy limitado, tiene un sonido muy brillante que para el siglo XIX o antes era maravilloso, porque te oían desde Honolulu tocando el chistu. Tú tocas un chistu y se te oye desde lejísimos. Y es un instrumento que está asociado a la clase noble del País Vasco. Ya desde el siglo XVI había funcionarios de chistu en los principales ayuntamientos del País Vasco. O sea, hay personas contratadas para que cada vez que hay una pequeña ceremonia de cualquier cosa, pues primero se toca un aurrescu con el chistu, y ese personaje era un funcionario del gobierno, que es, tampoco hay muchos precedentes de músicos tradicionales que fuesen funcionarios del sitio donde vivían. Y es un instrumento muy asociado, pues, un poco al PNV o al, en fin, a ese tipo de... Y también yo no tengo... Bueno, a mí las músicas tradicionales me cuestan en general mucho cuando son muy puras. Me van a matar los amigos chistulares que tengo en el País Vasco, pero vamos, a mí el chistu es un instrumento que nunca me ha gustado. También porque lo tengo asociado a que todos los domingos por la mañana sale una cuadrilla de chistulares, pues 40, 50 chistulares haciendo un pasacalles por el pueblo.
Hostia, ¿a qué hora?
Por la mañana, a las 9. Entonces yo lo tengo asociado con la resaca, y estando yo de resaca, de repente los chistulares, y dices, me cae su leche.
¿Qué te pasa como a mí con la gaita? Se lo digo siempre a Pin.
Entonces eso, yo lo tengo asociado con eso, y claro, o sea, nunca he tenido especial simpatía por el chistu, pero claro, de repente conoces a Gary y dices, ostras, que esto es otra cosa, tío. Es un tío que le sacó un sonido noble que yo no lo había escuchado hasta entonces con su instrumento, y luego es un virtuoso de la releche, y una persona, más allá de eso, una persona con la que hacer un proyecto musical es muy fácil, porque es un tío muy trabajador, un tío muy fácil. Es parlamentario del PNV en el gobierno vasco. Es el ídolo de Urkullu, el lendakari vasco es chistulari también, y el ídolo de Urkullu es Gary. Bueno, Gary es el number one en chistu en el País Vasco, vamos. Pero y también es muy bonito porque hay un músico que debido a ser el ídolo de los políticos, ha llegado a ser parlamentario, ¿no? Y bueno, gracias a que está él allí, pues hombre, a través de él hemos presentado algunas cuantas cosas en el Parlamento Vasco, algunas cuantas ideas que por lo menos hay alguien que te escucha, y algunas de ellas han salido adelante, ¿no? Así que un personajón el Gary, sí.
Una cosa que me gusta y me llama la atención es que parte del rapper de este disco, pues ya lo conocemos de otros discos, y claro, pero son canciones que las hemos visto como desde muchos enfoques, ¿no? Uh-huh. Y me gusta, porque primero para entrar es amable, ¿no? Dices, ah, esta me la sé. Pero claro, me la sé, pero no era así.
Sí, yo en realidad yo compongo para acordeón solo, porque es lo que tengo a mano, es lo que sé tocar, es lo que me sale natural. Y luego yo quiero tocar con mis amigos, pero claro, tengo amigos de todos los tipos. Entonces es muy bonito, pues, lo que dices, ¿no? Haber grabado estos temas con un... con el guitarrista flamenco, con haciendo un tema flamenco de ellos, o con Malandro Club, o medio jazz, o con estos, o con Blanchard Strings, o con orquestas sinfónicas con las que he tocado, o con la banda de Santander, o yo qué sé, que son estos mismos temas, pero el arreglo es el mismo, la armonía es la misma, la estructura es la misma, pero claro, los que lo tocan son tan diferentes que lo que le sacan es muy diferente, ¿no? Y es precioso ver cómo cada uno, cada personaje que va tocando estos temas los va enriqueciendo y voy cogiendo ideas de lo que van haciendo ellos y las voy incluyendo dentro del arreglo, y es como tener la suerte que han enriquecido tus temas, pues gente como Carles Benavente, Nino Di Geraldo o cualquiera de los músicos con los que toco, es muy muy bonito, ¿no? Y bueno, es... yo lo veo un poco como música clásica, ¿no? Pues yo qué sé, todo el mundo toca la marcha turca de Beethoven, yo qué sé, y sea, hay mil versiones, pero permanece en el tiempo, ¿no? De muchas maneras diferentes, y es lo que... Bueno, es lo que busco, no sé, también es porque tienes que tocar con gente y quiero tocar temas míos, pues compones algunos nuevos y luego tiras de fondo de armario de otros, y luego en este caso Gary me ha pedido que tocásemos algunos de los que más le gustan a él, y bueno, pues si las tienes compuestas, pues ¿por qué no?
Pero luego también es una cosa que se usa mucho en el rock, me hace... gracia, porque a veces cuando los grupos van sacando discos nuevos y todo el mundo le gusta lo de antes, ¿no? Sacan un par de directos, te la colocan en un lado o en otro y al final dices, coño, pues esta ya me la sé, ¿sabes? Y no lo esperaba, ¿no?
Sí, joder, es una dicotomía ahí para los músicos, ¿no? Que claro, que va a escuchar un grupo a un directo, pues va a escuchar las canciones que le molan a él. Y el músico va al concierto a tocar sus últimos temas, que son los que le molan a él.
Sí, sí.
Y los temas que llevas 30 años tocando, pues la gente entenderá que, hombre, pues que no te hace la misma ilusión tocar un tema que llevas 30 años tocando que un tema que llevas 6 meses tocando.
El otro día le escuché a Robe de Extremoduro hablar de eso y decía que, claro, que la gente le pide las de Extremoduro, pero que le está hasta la gaita de tocarlas, ¿no? Y decía, es que no las ensayamos. Dice, preferimos equivocarnos en directo, claro, que ensayarlas, porque si las ensayo, ya cuando llego esté aburrido de ellas. Dice, y a mí me molan las nuevas, ¿no? Dice, ya sería la hostia que me siguiesen gustando más las que hice hace 30 años. No hubiese claro. Mejorado nada.
Sí, claro, claro. Por un lado, sí, yo también hago lo mismo con los greatest hits míos. A veces los músicos con los que toco, claro, ellos no las han tocado tantas veces, ¿no? Dice, ¿podemos ensayar este? Digo, déjalo, tío, sí. Sí, me aburro de mí mismo, ¿no? Y si, sin embargo, si la tocas en un concierto y llevas tiempo sin ensayarla, es como que, bueno, pues es como acordarte de, ¿te acuerdas como hace 20 años cuando fuimos a no sé dónde? Y luego te acuerdas con gusto de ella, ¿no? Pero claro, si la misma anécdota sí, la cuentas sí. 50 veces, pues no. Eso por un lado. Y por otro lado, yo qué sé, hablando una vez con el cantante de Sutagar, con Aitor Gorosabel, que es uno de mis ídolos, yo le decía, tío, no os aburrís. Todos los conciertos de Sutagar acaban con todo el público pidiendo J.K. y la vas a darte. Entonces tocan la de J.K. y es como la apoteosis, ¿no? Y yo les decía, ostras, tío, lleváis 35 años tocando el J.K., tío. Todos los conciertos acaban con el J.K. No os canséis y dices, ¿qué va, tío? ¿Qué va? O sea, me acuerdo el día que la compusimos, tío, que habíamos quedado por la mañana, y que nunca quedábamos por la mañana, y empezamos ahí con este tema y estuvimos todo el día hasta por la noche tocando una y otra vez y venga y vuelta el mismo tema hasta las tantas de la madrugada. Y dice, tío, y cada vez que la toco es que mía, se le ponía la piel de gallina. Y la verdad, joder, eso mola mogollón. O sea, el ser capaz de sentir eso, ¿no? Pero es muy difícil. Yo a mí me pasa como a Robe, ¿no? Lo que os acabo de contar, o sea, si subo al escenario y lo cuento como una anécdota de hace 20 años, la cuento a gusto, pero si no es un poco así, redundante.
¿Has grabado en Boometer?
Sí, hemos hecho el disco 100% cántabro. Bueno, yo mis últimos 7 discos creo que los he grabado en De Javeta, en Cabezón de la Sal. Me encuentro muy muy a gusto con él, lo hace muy fácil, me río mucho, me dice las cosas que no están bien sin cortarse ni media, lo cual lo agradezco mucho. a veces tú haces una toma y dices, ostras, tu puta madre, y dices, no, todo, esto está mal y aquí, entonces, ostras. Y hay confianza para que me lo diga y lo dice amablemente. Me gusta mucho cómo mezcla, no remasteriza, deja los instrumentos que suenen natural. Yo, a ver, yo no tengo mucha idea de edición, o sea, de mezclas y... Pero lo que quiero escuchar un disco, cuando escucho un disco, es que suene normal. Y que suene normal y natural es tan difícil, porque toda la gente mete ahí efectos y mete cosas. Yo quiero que suenen instrumentos natural. Y es muy difícil sacar el instrumento, o sea, el sonido real de un instrumento, y creo que Javeta lo consigue. Y con estos, o sea, les llamamos y como 9 meses antes, y Carlas me estuvo dando la lata con que les mandase ya las partituras, que lo querían ir mirando. Le mandé como 6 meses antes las partituras, me iba friendo casi todas las semanas, me llamaba o me escribía tal, para preguntar cosas de las partituras. O sea, el tío se lo curró mogollón, pero luego lo hemos grabado todo en 5 días. Llegamos, bueno, hemos hecho todo el disco en 5 días, ensayamos 3 días y grabamos 1 día y medio. Está todo grabado a primera toma o a segunda toma, sin ninguna edición ni nada, así como salió. Hay fallitos, pero también me gusta mucho, porque todos los discos hoy en día son perfectos, son robóticos, no es muy humano. Y aquí pues hay cositas. Hombre, si llamas a los mejores intérpretes de tal, pues hombre, muchos fallos no hay, es gente que toca tan bien sus instrumentos que... Pero mola eso, pues, que se vea un grano, que se vea una arruga, que se vea las imperfecciones que tenemos, ¿no? Y así fue a toda leche, o sea, tocamos los 4 a la vez, todo el rato, y es lo que hemos intentado conservar, ¿no? Y luego las fotos las ha hecho Kerwin Martínez, el vídeo lo ha hecho Javi Gil, que ha hecho unos vídeos impresionantes, el de Mater Nostra, que está colgado ya, es la leche, y luego tenemos otros 2 singles que iremos sacando. Es un disco hecho en Cantabria 100%.
Una vez me dijo Alex Pease que él, lo de sobrecocinar los discos y hacerlos, como tú dices, tan robóticos, ¿no? Él lo comparaba con los filtros de Instagram y decía que le pasaba una cosa, ¿no? Que los discos eran tan perfectos que luego él pensaba que cuando estás en el local y tú estás tocando... Dices, es como si te comparas con la portada de una revista, ¿no? Y dices, hostia, qué feo soy, ¿no? Uh-huh. Dices, a lo mejor no eres tan feo, sino que el otro está muy maquillado.
Sí. Vale, eso para gusto los colores, ¿no? Pero me entiendo, a ver, si no tocas súper, pues que quieras que te coloquen todo y que... Pero bueno, no sé. Yo no, o sea, los que hemos estado tocando en este disco no es que seamos ni mejores ni peores que nadie, pero hemos metido muchísimas horas con nuestro instrumento. Y pues, o sea, una imperfección mía, pues me fastidia, porque siempre cuando cagas una nota o cagas un algo, pues te duele, pero dices, bueno, pues, como decía Jorge Pardo, dices, pues luego la escuchas la cagada y dices, igual era más bonita que la nota que tenía que ser.
Es que casi todos los discos grandes de los 70, los 60, tienen estas cosas porque se grababa así de antes, ¿no? Uh-huh. El rollo de editar hasta la perfección es una movida bastante moderna, yo creo. Y en la historia del arte siempre hay ese columpio, ¿no? Entre intentar ahí que todo esté perfectamente o dejar que gane la pasión, ¿no? Hay como un péndulo.
Sí, no sé. Yo creo que las cosas que salen cuando estás medio improvisando tienen una frescura, ¿no? Con eso, nosotros llevamos 3 días tocando juntos y hemos grabado el disco. Quiero decir que tampoco sabes muy bien lo que va a hacer el otro, y sobre todo ellos tampoco sabían muy bien... Claro, los temas tampoco los tienen tan interiorizados como nosotros, entonces van improvisando y cada vez que dábamos una vuelta al tema sonaba diferente. Entonces el dejarte llevar por esa frescura te lleva a sitios que una grabación robótica no...
Porque entiendo que está grabado, tocado todos a la vez.
Sí. Javeta tiene allí 2 cabinas, luego la pecera central, que era donde grabó la batería, y el bajista allí con él por línea. Y tocamos los 4 a la vez todo el rato.
Uh-huh. Oye, y estos dos, porque a Gary Coits, no me aprenderé su nombre sin leerlo en la puta vida, tío. Te voy a llamar Gary.
Gary.
ya le he seguido un poco más la pista, sé por dónde anda, pero a Carles y a Tino Di Geraldo no sé qué están haciendo ahora mismo. Sé que estos van grabando ahí de músicos de sesión con mucha gente, ¿no? Pero, ¿o no?
Carlas lo han hecho. Sí, lo han hecho. Ahora son mayores ya. Carlas, sobre todo, es mayorcito ya. Carlas me decía: mira, tío, a mí lo que me mola de verdad es ir a recoger a mi nieta todos los días al cole y ir a buscarla al cole. Tanto si me llaman para ir fuera, tal. Pues casi siempre digo que no, porque pues ya es mayor y pues con, solo con los derechos de autor de Paco de Lucía y tal, pues
ya,
con
la, ya vive
bien. Y algún concertito con su banda y poco más. Luego tienen un trío, Jorge Pardo, Tino Di Geraldo y Carles Benavent, y con eso sí que tocan mucho. Y yo creo que Carles, por ejemplo, creo que tiene esas dos cosas solo, su rollo y el de este trío. Y Tino sí que es un poco más joven, Tino sí que toca con Luz Casal para las habichuelas, digamos. Y luego pues toca con mucha gente del flamenco, con mucha gente del jazz. No paran, bueno, a su manera, ¿no? Pero no paran.
Que yo sepa, las presentaciones todavía han sido solamente de vosotros dos, ¿no?
Sí, porque, bueno, hay un detalle importante que cada uno, después de años de carrera, cada uno tiene su caché. Uh-huh. Y el de estos no es pequeño. Entonces, es complicado. Entonces, sí, en principio hemos hecho las presentaciones los dos. A ver, el grupo somos los dos. Digamos, hemos llamado a estos dos para el disco, hemos cumplido un sueño, ahí están los temas, y si algún ayuntamiento, algún festival paga el caché de estos dos, nosotros encantados, pero en principio iremos casi siempre los dos solos.
A mí me parece que eso que has dicho sería indispensable, ¿eh? O sea, alguien, siempre lo hablamos, ¿no? Pero si en cultura hay alguien sensible a estas cosas, si alguien se puede dar el lujo de ver esto como lo estamos escuchando en el disco, pues debería ser alguien que esté en una institución y diga, hostia, voy a apostar por esta movida, ¿no? Uh-huh. Pero ahí falta a veces la sensibilidad de que quien esté arriba tenga el disco en la estantería.
Sí, pero qué decir, yo también estoy muy acostumbrado siempre a tocar con lo que hay, ¿no? Más que a... Pues, Gary y yo solos, pues, nos sacamos a tocar en el concierto de presentación del disco en mi pueblo, una mitad románica maravillosa que hay. Y es una gozada tocar con Gary, sí. De la releche, y la gente la ha flipado. Más de la mitad de la gente que había en el concierto se compró el disco. O sea, que se ve que a la gente le gustó más o menos. Uh-huh. Más o menos. No sé. Yo tocando con esto lo flipé, pero flipo tanto con Gary que. No sé.
Cuenta lo de la ermita, porque he visto las fotos y me he quedado loco. Me ha encantado, tío.
Es una sobrada. Para quien no conozca, la ermita de la Antigua en Zumárraga, en Guipúzcoa. Es una ermita del... No sé, no está muy bien datada porque hay diferentes etapas de la construcción, pero siglo XII, siglo XIII y acabada en siglo XVI más o menos. Es una ermita románica que está construida entera de madera. Las paredes son piedra, pero toda la techumbre y todo lo de arriba es madera. Y si le das la vuelta a la foto, es un barco pirata.
Como los vikingos, es que hacían esa movida, tío. Tenían, claro, barcos puestos para abajo.
Pero eso era porque en esos siglos que se construyó fue cuando se desarrolló la industria de las naos portuguesas, sí, sí. Y fue cuando los vascos fueron a Terranova en el siglo XVI a pescar ballenas. Y con esa misma tecnología con la que hacían los barcos,
sí, sí.
Pues esa misma ingeniería, pues le daban la vuelta y era una techumbre perfecta, claro. Entonces es curiosísimo y es un sitio precioso. Y con una acústica han ido muchísimos grupos de estilos muy, muy diferentes a grabar allí. Porque hicieron un programa de arquitectura en la ETV hace 3 años, por el que presentaba Lani Gartiburu, y me llamaron para hacer yo de cicerone de la ermita. Y bueno, ganamos el concurso y tal. Fue una fiesta en el pueblo y demás. Pero que me decían, ¿cuál es lo que a ti más te llama la atención de la Antigua, del patrimonio de la Antigua? Digo, la acústica. O sea, la acústica de esa ermita es un patrimonio inmaterial, ¿no? Pero es una bestialidad, que es todo madera y las paredes de piedra, y allí se te pone la piel de gallina. Se crean cosas muy, muy especiales.
Usted decía que es que yo eso lo aprendí en Noruega, tío, porque visitando, nos hicimos una ruta de Stavkirkes, ¿no? Motivados por el black metal, claro, evidentemente. Y en una de ellas me explicaron, me dijeron, es que aquí no hay ni un clavo, ¿eh? O sea, aquí no hay metal. Dice, esto es... los tíos hacían los dracares, dice, pues del revés, luego lo pusieron para abajo y dijeron, hostia, una iglesia.
Sí, 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 sí.
Esto es un techo. Guapísimo. Y luego también se hizo una presentación aquí en Mengo, y yo creo que mundial, casi, ¿no?
Sí, justo después de grabar el disco... Bueno, el disco lo hemos grabado hace un año y ha salido ahora por agenda nuestra, porque yo tenía otro disco en medio, el de Flamenco Chea, que tenía que presentar y demás. Bueno, pues había que secuenciar las cosas. Pero después de la grabación del disco, el primer concierto que dimos fue aquí en Mingo, sí, sí.
Hemos tenido el lujo de ver la presentación del flamenco Echea antes de la presentación oficial y la de este.
Sí, sí.
A ver si no perdemos esa dinámica y podemos seguir viendo las presentaciones de tus siguientes discos en el Centro Cívico, porque a mí es que me parece, por un lado, lo que tú y yo hemos hablado muchas veces, ¿no? Viviendo aquí, qué guay poderlo hacer aquí, pero por otro lado me parece de justicia, pero me parece también un puto lujo, ¿sabes? Ver cosas que luego se están representando en teatros muy importantes del mundo y poderlas ver aquí en formato, pues, vecinos, vecinal.
Sí, es difícil encontrar, ¿no? Que un ayuntamiento te escuchen con naturalidad. Yo llevo 17 años viviendo en Miengo y la primera vez que toqué en Miengo fue hace 2 años. Y luego en 2 años sí que he tocado 2 o 3 veces. Pero es un lujo poder llamar a tu ayuntamiento y decir, oye, que quiero tocar y tocar, ¿no? No sé, que te aprecie la gente de tu entorno, pues es muy bonito. Hay mucha gente que me ha escuchado aquí, que son vecinos. Yo a los vecinos, a los que voy con la parada al autobús con mis hijas o al que voy a la panadería, no le voy contando que toco el acordeón o que yo nunca saco el tema, si no me dicen ellos nada. Y es bonito, pues, salir a tocar a la plaza de tu pueblo, tocar, y la gente luego te diga, hostia, yo no sabía que... No sé, es como compartir un secreto tuyo, ¿no? Así en el pueblo.
Sí, porque a veces vives al lado y sin embargo del de al lado no sabes nada porque no te pones a hablar. Tú al final tienes la dinámica de la relación que tengas, ¿no? Pues como tú y yo, la suerte que hablamos mucho los dos, pero y que yo te conocía ya de antes por el Conservatorio de Torlavega y tal, pero podríamos haber estado aquí dejando a los críos en inglés y no haber sabido nunca, ¿no? Que yo hago radio o que tú tocas el acordeón, si fuese otro vecino cualquiera. Y es una pena porque yo creo que esa dinámica sí que se rompió un poco con el tema de Miengo Cultura y aprendimos todos de los que hay cerca. Eso yo creo que debería suceder en todos los pueblos.
Sí, yo creo que la cultura, esto que mucha gente de una ideología dice que no vale para nada, la cultura vale para hacer pueblo, ¿no? Y para hacer país, para hacer barrio, para hacer convivencia, ¿no? Que al final es lo más importante de todo, es lo único importante realmente, ¿no? Lo demás pues son adelantos que van viniendo, pero lo único importante para las personas y lo que nos hace felices son las relaciones humanas, ¿no? El conocer a la gente y disfrutar la gente de tu entorno, y para eso vale la cultura, ¿no? Yo ya os lo conté, creo, la otra vez que estuve, pero hace 10 años hice en mi pueblo una ópera popular con 700 personas encima del escenario, y gracias a ello conocí a gente de mi pueblo que, pues, de 4 años mayor que yo, o 10 años más joven que yo, o 20 años más mayor que yo, que son pintores conocidísimos, actores conocidísimos, fotógrafos, iluminadores, gente de vestuario, gente de, son muchos músicos. Y realmente conocí otro pueblo, ¿no? Que yo no conocía. Yo iba en mi pueblo, pues al final, cada uno en su pueblo, pues lo que dices, ¿no? Tienes tu dinámica y tienes tus círculos, y la cultura hace que eso sea transversal, ¿no? Y que conozcas a mucha gente que vive muy cerca de ti, que es mucho más parecida a ti que uno al que ves igual todos los días y que no os conocíais, ¿no? Pues para eso vale la cultura.
¿Qué planes hay ahora? Con respecto a esto y con respecto al resto de movidas que tienes, porque yo flipo, tío, me te digo en Facebook y en plan, no, que estoy tocando en Japón, no, que es que ahora se presenta una ópera ahí en Lituania, que toco el acordeón, de cómo es la movida que hay ahora.
Sí, va, esto de las redes sociales hace que eso, que en todo el mundo puedan tocar tu música o conocer tu música, ¿no? Entonces, para gente que hacemos... Yo no hay ningún sitio en el mundo en el que yo sea conocido, pero hay pero en todos los sitios del mundo me conocen un poquito, ¿no? O hay gente que le gusta lo que hago. Entonces, de repente aparezco tocando en Irán o en Brasil o en, o en, yo qué sé, y es bonito, ¿no? Pues ahora con el disco este lo presentamos en Vitoria, en el Festival Anchiña Folk. Luego lo presentaremos en el Loraldia, en el Festival de Literatura de Bilbao. Y es un proyecto bonito, he llamado a 3 escritoras mujeres del País Vasco, las 3 de las más importantes, y el disco se llama La Revolución de las Raíces, y sobre ese concepto, entre tema y tema, ya se harán pequeñas reflexiones sobre cada una, sobre ese concepto. Iremos tocando intercaladamente, algunas veces cosas con ellas a la vez, y luego haremos un pequeño debate un poco sobre, pues, el futuro y demás. Creo que es un formato muy... muy chulo, ¿no? Y creo que saldrán muchas cosas con ese formato. Presentamos en febrero también la Sala Galileo Galilei de Madrid, el disco, y haremos eso, pues, presentación nacional, medios y demás. Y luego hay un unos cuantos conciertos ya hablados y otros a punto de cerrar para hacer una gira de presentación. Y luego con los demás nos tocan 16, 17 proyectos a la vez en paralelo, así que con cada uno de ellos pues hay cosillas. Ahora, por cierto, bueno, de lo más urgente, en noviembre, uno de los temas que está en este disco, Amore, hemos hecho una versión cantada y saldrá publicado en el disco, que saldrá no a mi nombre, pero en un disco que sale el mes que viene. La canta el que es, pues, junto con Joan Manuel Serrat, el cantautor en castellano más importante de todos los tiempos. No voy a decir el nombre, pero id pensando. No es joven, es un mito de la música y lo canta en euskera. Yo creo que nunca había habido una personalidad tan internacionalmente conocida que cante un tema en euskera, entonces para el idioma va a ser algo muy importante. Y que haya elegido una canción mía, pues es, no sé, muy bonito, ¿no? Entonces, pronto tendréis noticias, no puedo decir todavía el nombre, porque hay presentación cerrada y todo eso, pero va a ser un bombazo.
¿Y discos? ¿Has grabado ya dos más? Échale ahí una carrera al Hendrik Robert, a ver quién saca más al año que viene.
No, con discos, la verdad que ya en el anterior dije que no iba a... Bueno, hace dos discos dije que no iba a volver a grabar más discos. O bueno, grabar quizás, pero no a sacar más discos. Pero el de Flamenco Che yo no quería sacarlo en físico. Pero José Luis me dijo, vamos a tío, que es que sí, ¿no? Parece que no la sacata, lo sacamos, pero yo no quería. Y este disco, pues Elkar es la discográfica vasca. Y me dijo un amigo, si no has grabado en Elkar es que no existes en la música vasca. Y digo, bueno, pues por tener un disco en el catálogo de Elkar, lo hemos sacado y lo han hecho ellos las copias y bueno, la verdad que se han portado súper bien, con mucho cariño. Vamos, es, mola mucho ver que la discográfica del país, yo he hecho toda mi vida fuera del País Vasco, ¿no? Entonces que en casa se acuerden de ti, que te valoren y que digan que joder, no hemos sacado nunca un disco tuyo y queremos, y que saquen un disco tan rarito como este, ¿no? Pues es muy bonito. Y a partir de ahora, no sé, pues yo creo que no voy a sacar más discos, pero... bueno, tengo un disco pensado más o menos, pero más que grabado, hay algunos temas míos que no están en ninguno de los anteriores discos, que he escrito para chinos, para rusos, para, yo qué sé, gente de todo el mundo. Y quiero sacar, me gustaría sacar, no sé, un disco que se llame Cinco Continentes, en el que haya gente de todo el mundo, cada uno tocando piezas mías que no tengo grabadas en discos anteriores. Pero no sería grabar el disco, sería recopilarlo y sacarlo, ¿no? Y alguna cosa así, pues me imagino que saldrá, pero hoy en día pensar en grabar 11, 12 temas, gastarte una pasta en un disco, que es difícil recuperarlo, y, no sé, yo creo que hay que ir pensando otros formatos y ya veremos a ver si salen más discos, ¿no?